La fe en Cristo sacia. Ya de primera instancia yo quiero que tú vayas pensando en esto. Esa necesidad de ser saciado, esa necesidad de encontrar respuesta, de ser llenado, de ser completado. Qué bueno es que nosotros podamos reavivar lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? A Jesucristo. Jesucristo, la esperanza de gloria, aquel que verdaderamente llena y revitaliza nuestros corazones. Acuérdense que el Señor dijo que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, ¿no? Vida en abundancia. Lo que quiere decir que Jesús realmente va a saciar nuestras vidas. Esto no son palabras, estos son hechos que uno tiene que creerlos y buscar la forma de que eso se haga una realidad en nuestra propia vida. Vamos a leer el pasaje y luego tendremos una oración. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo del 37 al 39. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a orar. Padre, queremos ponernos delante de Ti y rogarte que sea Tu palabra la que reavive nuestra mente, nuestros corazones, nuestro espíritu. Y una vez más, Señor, podamos ver en Ti, en Jesucristo, la única persona que puede llenar y saciar nuestras vidas. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Interesante cómo comienza este pasaje, ¿no? Jesús puesto en pie. Para comenzar, es bueno recordar que estamos haciendo referencia a un hecho histórico, un hecho que ocurrió ya hace más de 21 siglos, más de 2.000 años de antigüedad. Pero es interesante que estas palabras siguen tomando vigencia, pertinencia para nosotros en el día de hoy. Porque nunca nos cansaremos de decir que el mensaje de la Biblia no pasa de moda. El mensaje de la Biblia siempre va a estar vigente si lo leemos con esa devoción, con esa expectativa de que verdaderamente el Señor pueda guiar nuestras vidas. Yo pregunto, ¿quién de nosotros no quisiera tener una vida satisfecha? Una vida completa. La respuesta va a ser todos. Todos anhelamos sentirnos saciados, sentirnos llenos, sentirnos realizados, sentirnos completos. Y esa es la razón por la que Dios envió a su Hijo. Y esa es la razón por la que Dios constantemente tiene un mensaje para nosotros. Para que una vez más nos demos cuenta que este mensaje que está aquí en la palabra no es un mensaje complicado. Muchos miran el mensaje de la Biblia como un diccionario, ¿no? Que de palabras muy difíciles de entender. Yo me acuerdo de un compañero en la universidad que me contaba que cuando llevaba su Biblia y en los tiempos de intervalo se ponía a leer la Biblia, se le acercaba alguien y le decía: oye, tú estás loco, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué haces leyendo el diccionario? ¿No? Porque él pensaba que estaba con un diccionario revisando palabras y términos complicados. Pero muchos miran así el mensaje de la Biblia como algo difícil, algo complicado, algo filosófico, algo enredado. Pero es todo lo contrario. La Biblia tiene un mensaje popular. Porque Dios ha querido que el pueblo, que la gente realmente pueda captar y comprender su enseñanza. Es interesante que en otra traducción, cuando dice que Jesús se puso en pie, ¿no?, y alzó la voz, en otra traducción dice: Jesús se puso en pie y gritó, ¿no? Alzar la voz es sinónimo de gritar. Y uno se pregunta: ¿y por qué gritó? ¿Por qué alzó la voz? Obvio, ¿no? Allá no habían micrófonos, ¿no? Había una multitud, había mucha gente. Pero yo creo que detrás de este detalle que el apóstol Juan pone, porque hay otras instancias donde Jesús habló a multitudes y no se hace el énfasis a que alzó la voz. Y aquí sí se pone esto. Yo creo que detrás de esta expresión está el énfasis a que de alguna manera Dios está queriendo que su palabra, que su mensaje pueda ser escuchado, pueda ser oído. Un énfasis a que realmente no pase así nomás, sino ese deseo de Dios que, escúchame, escúchame, atiéndeme, que lo que viene a continuación es trascendente, es importante. Es por lo cual mucha gente se desespera en la vida por lograr estar contentos, estar felices, estar satisfechos, vivir en paz, vivir en tranquilidad, pero como que no nos damos cuenta que la respuesta está en Jesucristo. Y es por eso que vemos aquí que el Señor alza la voz. Y en este último y gran día de la fiesta, Él da un mensaje. El mensaje comienza con lo siguiente: si alguno tiene sed, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se pone en pie y dice, si alguno tiene sed. ¿Se han puesto a pensar a qué fiesta se refiere? Dice, el último día de una gran fiesta. ¿Qué fiesta era? Era la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta es bien peculiar, que hasta la fecha lo practican. Hace unos meses atrás tuve el privilegio de conocer la famosa tierra de Jerusalén. Y justo me llegó la fecha, la oportunidad de estar en esos días que celebraban la fiesta de los tabernáculos. Y es interesante ver, tú miras por las casas, la gente que tiene balcón o la gente que tiene su casa, agregan en esos días unas chocitas, las hacen de palmas, como un ambiente rústico. Y es una forma que ellos tienen hasta la fecha, inclusive en los restaurantes. Usted va por los restaurantes, el local común y corriente, pero le hacen un agregado. En esos días de la fiesta de los tabernáculos, le agregan esas construcciones o esas chocitas, esos agregados de palma. Y la gente se siente en un ambiente así, ¿no? De palmas, de ramas. Ya no son paredes, ya no son cementos, sino paredes. ¿Por qué lo hacen? Porque recuerdan los años que ellos vivieron como peregrinos en el desierto. Es como para traer a la memoria la manera milagrosa de cómo Dios los protegió, cómo Dios los sostuvo. Y es interesante que en el último y gran día de la fiesta, ellos habían agregado una ceremonia en particular. Era el día más solemne. Era el día en que todos salían de sus chozas y se iban haciendo una especie de procesión y se dirigían al templo. Todos caminaban, todos andaban y se conducían al templo. Y en esa ceremonia se agregó un acto en el que se derramaba vino mezclado con agua, ¿no? Y era una manera de hacer un sacrificio como símbolo de la gratitud al Creador, a Jehová, a Dios, por la forma como Él los cuidó, los sostuvo y los protegió. Entonces, mucha gente asiste hasta la fecha a esa ceremonia, como para recordar la manera como Dios fue provisor, cómo Dios los sostuvo, los protegió. Y en ese instante en que los adoradores están ofreciendo el agua y el vino, Jesús capta que hay necesidades, que hay gente que está, como decía hace un momento, frustrada, gente que quiere encontrar sentido y que las ceremonias religiosas no le satisfacen. Porque muchas veces nosotros nos encontramos que la religión resulta ser un fastidio, una incomodidad. La religión empieza a ser un estorbo para otros. La religión empieza a ser como una especie de algo que hay que cumplir por miedo o por temor. Entonces, frente a esa realidad, Jesús dice, si alguno tiene sed. Y uno se pregunta, pero ¿a qué sed se refiere? Porque si pensamos en la palabra sed, ¿no? Estar sediento, como el ingeniero está en este momento supliendo mi sed, ¿no? Cuando uno está sediento, uno busca de alguna u otra manera suplir esa necesidad con agua. Pero interesante que cuando uno busca en el diccionario qué significa sed, te va a decir sed es el deseo ardiente de una cosa, es la necesidad que uno tiene de saciar algo. Y eso puede ser algo físico, como algo emocional, como algo material. Tengo las ansias de lograr tal cosa, tengo el deseo de obtener tal objetivo. Y uno vive sediento. Sediento de metas, sediento de logros, sediento de objetivos, y se pasa la vida buscando de ser saciado. Y es interesante que en ese instante, Jesús al ver a la multitud, al discernir, porque recuerden que Jesús lee pensamientos, lee corazones, lee intenciones, que detrás de toda esa ceremonia y todo ese ritual religioso, hay gente que verdaderamente está sedienta. Pero sedienta de algo diferente, sedienta de algo que pueda cambiar su vida, sedienta de algo que pueda llenarle y darle orientación. Y ahí vienen las palabras, si alguno tiene sed, ¿no? Si alguno tiene sed. Porque es ahí donde justamente va a tocar la gran necesidad y la raíz de muchos de los problemas por los que un ser humano puede estar atravesando. Uno se puede preguntar, ¿de qué cosas puedo tener sed? ¿Cuáles son esas, diríamos, necesidades que estoy anhelando? Y en esta mañana quizás más de uno puede estar pensando, bueno, yo necesito tal cosa, yo necesito tal bien. Y por lo general nuestra lista es material. Pero es interesante que dentro de las características generales uno va a encontrar a mucha gente sedienta de estar bien con Dios. Nosotros hemos sido creados por Dios y vamos a encontrar plena y total satisfacción cuando nos encontramos con Dios. Y eso es lo que el mundo secular no entiende. Él busca formas y maneras de satisfacerse y no las haya. Por eso que aquel sabio teólogo de la antigüedad, San Agustín, decía, el hombre fue creado para estar con Dios y no va a encontrar descanso hasta que se encuentre con Dios. Y la gente anda buscando por aquí y por allá, pero hay esa realidad. Recuerden, si Dios no está, hay sequía. ¿Se acuerdan de esa parábola del rico y Lázaro? ¿No? Donde el rico ya estaba viviendo los anticipos de la condena eterna, y Lázaro estaba disfrutando el estado de espera en la presencia de Dios. Y el rico desesperado, lo que él quería, que le dieran unas gotitas de agua para refrescar su sed. Lo que nos hace ver que donde no está Dios, hay sequía. Cuando Dios no está, uno empieza a ser sediento. Ya no sabe en quién creer ni a quién creerle. Y eso, querido hermano, nos pasa a todos, aún como hijos de Dios. Que a pesar de haberle conocido, a pesar de haber tenido un encuentro con Dios, hay etapas en que entramos en esas sequías. Creo en Dios, sé que Cristo es mi Salvador, sé que Él es mi única esperanza, pero yo me siento seco. Y es ahí donde justamente encontramos que hay esa gran necesidad, ¿no? De estar bien con Dios. Quiero estar bien con Dios. Ese es el clamor de mucha gente, ese es el clamor de muchos cristianos. Tengo sed de estar bien con Dios, que no simplemente sea un simulacro, que no sea simplemente una apariencia, sino de corazón. De corazón quiero yo sentirme estar bien con Dios. Y esa es la necesidad que Jesús puede estar viendo en la multitud que hay allí. Por eso que lanza esa invitación. Si alguno tiene sed, nota que no te lo impone, nota que no te lo está diciendo, tiene sed, que te lo está afirmando, te lo está poniendo así como para que pienses, ¿será que yo soy de uno de esos que tiene sed de estar bien con Dios? Hay otra clase de sed, la sed de paz. Y agrego el término espiritual porque muchas veces va relacionado en ese sentido. Cuando nos miramos a nosotros mismos, nos damos cuenta que estamos en guerra. Vivimos en conflicto, vivimos en aflicción. No encontramos paz ni en nosotros mismos. Miramos a nuestro alrededor, no hay paz. Vamos a cualquier lugar y nos encontramos en un ambiente tenso y de dificultad. Por eso que la gente, como sea. Yo me acuerdo un millonario que decía, lo leí en un artículo. Sus palabras eran, yo no sé qué hacer con tanto dinero que tengo porque no hallo paz. A pesar de todo lo que tenía, el hombre no tenía paz, ¿no? Y creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta que eso es lo que, en un sentido, Jesús está abriendo la opción. Si alguno tiene sed de alguna de estas cosas, o sed de felicidad, ¿quién no quiere ser feliz? ¿No? Es cierto que hay gente alegre, es cierto que hay gente que nosotros miramos ahora por Facebook, ¿no? En Facebook parece que todo el mundo está feliz, ¿se han dado cuenta? Y alguien me dijo en otro país, ¿ah? Por si acaso acá no me lo dijeron, alguien me dijo en otro país, yo publico las fotos en donde tengo que sonreír, pero después de la foto me estoy peleando con mi esposo. O sea que es solamente para dar esa impresión de alegría y de felicidad. Y hay mucha gente que quiere eso, da una imagen, da una impresión de éxito, de felicidad, de alegría, de gozo. Pero por dentro se están muriendo. Por dentro son infelices. Pero quieren mostrar, quieren decirle al mundo, yo tengo éxito, yo estoy feliz, yo disfruto la vida. Solamente Dios puede leer los corazones. Por eso que Jesús, que conoce a profundidad al ser humano, Él dice, si alguno, Él no está acusando, Él no está afirmando, Él está llamándonos a la reflexión. ¿Será que yo soy alguno de aquellos que realmente quiere ser feliz, pero que está simulando felicidad? Quiero anhelar tener el éxito, disfrutar realmente de una vida plena, pero no la tengo, porque algo me falta. Y todos vamos a llegar, hermanos, a la conclusión, y más como seguidores de Cristo, que la respuesta está en el Señor, que la respuesta está en nuestra cercanía y nuestra comunión con Jesucristo. Y para terminar, hay sed de un mundo mejor, ¿no? Cada vez las noticias son más tristes, ¿no? Más lamentables, violencia, crisis, hambre, conflictos. Y nosotros quisiéramos que las cosas cambien, ¿no? Miramos a nuestro alrededor, miramos nuestros países, cómo sufren, las crisis que se viven. Y uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se arregla esto? Y Jesús está viendo eso. Y está preguntando, ¿hay alguno que tiene sed de un mundo mejor? Que las cosas cambien, que las cosas sean diferentes, que las cosas vayan para bien. Es interesante este mensaje que da el profeta. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Si alguno está sediento, es interesante que el Señor está dispuesto a escuchar. Pero Él quiere que nosotros podamos darnos cuenta de esa realidad. Porque a veces avanzamos, estamos sedientos, estamos secos y seguimos. Tiene que haber un punto en que tengamos que dar el siguiente paso, que es el que justamente Jesucristo nos ofrece en este mensaje. ¿Cuál es? Venga a mí y beba. Luego de podernos confrontar, luego de hacernos reflexionar, si es que tenemos esa sed, la invitación es impresionante. Venga a mí y beba. Note a dónde hay que ir a beber. No se nos está hablando de ir a beber a una cantina, ni de ir a beber a un lugar que pueda ser circunstancial. Las palabras que Jesús le dijo a la mujer samaritana nos hace pensar en ese sentido. Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dijo, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, ¿se acuerdan? La mujer estaba sacando agua del pozo, ¿qué va a pasar? Volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué va a pasar? No tendrá sed jamás, hermano, créelo eso. Por eso que estamos diciendo que la fe en Cristo sacia para siempre. El que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Esto realmente es verdad, esto se cumple. Si uno bebe el agua física o si uno bebe las aguas que te ofrece este mundo para satisfacerse, al cabo de un tiempo, ¿qué va a pasar? Vas a volver a tener sed. Otra vez vas a estar sediento. Y vas a buscar otra situación, otra circunstancia que te puedan llenar tu sed. Por eso Jesús lo dice bien claro, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero si beben del agua que yo les daré, no tendrán sed jamás. Por eso el énfasis, hermano, que frente a las frustraciones, la mejor respuesta es recordar estas palabras, venga a mí. Tenemos que ir a Jesucristo. Tenemos que darnos cuenta que solo Cristo puede saciar su sed para siempre, como dice allí el versículo 14. Muchos se equivocan aquí, sacian su sed de muchas maneras. En el mundo secular, cuando están en angustia, desesperados y sedientos, pues buscan la diversión, buscan algún vicio, alguna droga, algo que los satisfaga. Otros entran en el espiritismo, en la brujería, y formas y maneras de poder resolver. Otros saben dónde buscan solución, en la religión. Se vuelven religiosos y la religión tampoco los satisface. Al contrario, la religión los frustra porque la religión es como el ejército. Te empiezan a decir lo que tienes que hacer y te imponen las normas y las reglas. Cristo ha venido a darte una vida diferente. Por eso que es ahí donde Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pues bien, avancemos. Miren ustedes, frente a las frustraciones, al desaliento, al desánimo, Jesús pregunta, si hay alguno que tiene sed, la solución es, venga a mí. Y note esa frase muy simple, hermano. Venga a mí. ¿A quién tenemos que ir? A Jesucristo. Esto que puede parecer tan obvio, tan simple, tan conocido, tan escuchado miles de veces, sin embargo, en la práctica, fallamos aquí. En lo elemental, muchas veces fallamos. Y es interesante que la respuesta está allí. Pero miren, ¿cómo hay que ir a Jesús? Él mismo lo explica. El que cree en mí, como dice la Escritura. Y esto va en relación a una serie de versos que el Evangelio de Juan habla, enfatizando que el que cree en Jesús realmente va a ser saciado, va a tener vida eterna. Y nosotros siempre hemos dicho, el primer evangelio que uno debería de leer es el Evangelio de Juan. A una persona que está empezando los caminos del Señor, le decimos, lee Juan. ¿Por qué? Porque Juan justamente enfatiza mucho la palabra creer, 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 confía, creer. Por eso que la pregunta es importante. ¿Qué cosa es creer en Jesús? Y para poder saber lo que significa creer en Jesús, es interesante sacar a colación lo que no es. Porque esto pareciera que prima, esto pareciera que es lo primero que se dice cuando la gente habla de creer en Jesucristo. Por ejemplo, no es decir, yo creo en Dios a mi manera. Hay mucha gente que dice que creen en Jesús. ¿Así como crees? A mi manera, ¿no? A mi estilo, a mi forma. Tienen su manera, pero no como dice la Escritura. Acá Jesús está diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como yo quiero, no como a mí me parece, no como me dicen, no como está de moda, sino como dice la Escritura. Y es interesante que mucha gente pues está diríamos, inspirada en este concepto. Yo creo en Dios a mi manera, y lo dicen con orgullo, ¿no? Como que fuera una cosa inteligente, ¿no? De sabios. Yo soy creyente en Dios, pero a mi manera, a mi forma. Hay un proverbio que dice así, proverbio de la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. Si tú lo parafraseas, tú podrías decir, hay creencias que al hombre le parecen derechas, pero su fin son creencias de muerte, ¿no? Y hay mucha gente que cree en Dios a su manera. Acompáñenme un ratito a Juan capítulo 12. Miren lo que ocurrió allí. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 42 y 43. Miren, dice allí, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos, ¿qué pasó? Creyeron, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Interesante. Hubieron gobernantes que creyeron en Jesús, pero no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, era una manera de creer a su forma, a su manera, y no lo decían públicamente porque los botaban de la sinagoga. ¿Y qué pasaba si los botaban de la sinagoga? Pues eran el objeto de vergüenza, de repudio y de rechazo. Por eso que el versículo 43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres, ¿qué cosa? Que la gloria de Dios. Ese es el problema. La gente cree en Dios a su manera porque le preocupa más lo que dirán los demás. Le preocupa más la gloria de los hombres, el reconocimiento de los hombres, que buscar la gloria de Dios. Eso no es creer, hermanos. Así no se sigue a Jesucristo. Tampoco se acepta como un hecho que fue histórico, que ocurrió. Hay mucha gente que cree en Jesucristo, así como cree que Cristóbal Colón ¿Qué hizo Cristóbal Colón? ¿Ah? Descubrió América. Yo pensé que me estaban diciendo que Cristóbal Colón conquistó Venezuela. No. Cristóbal Colón descubrió América. Y lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo hemos leído, lo hemos estudiado, nos lo enseñaron en el colegio. Esa información, ¿en qué afecta mi vida? Solamente es histórica, ¿no? Cultural, ya sé. Ya sé que Cristóbal Colón fue el que descubrió América. Mucha gente cree así en Jesús. Jesús, ¿quién es Jesús? Ah, sí, un gran personaje que vivió aquí en este mundo, murió en la cruz, ¿no? Y dicen que ha resucitado. Y lo toman como conocimiento intelectual y nada más. Pero ese conocimiento no afecta su vida, no cambia su vida. Lo saben como otro personaje que ha vivido en la antigüedad. Tampoco, querido hermano, es por herencia que se cree en Jesucristo. Hay gente que dice, si mi abuelo fue cristiano y mi papá fue un gran cristiano, ¿no? Igual yo cristiano. Por eso que algunos se hacen un nudo en la cabeza y dicen, es que ahora tengo que cambiar de religión, tengo que cambiar de creencia, porque piensan que es un asunto que se va heredando. Y no es así. La experiencia cristiana no es una herencia, es algo personal, es una experiencia que uno tiene que tomar y que tiene que decidir. Por eso que hay mucha gente frustrada. Por eso que hay mucha gente que toma a Jesucristo de una forma muy extraña, muy rara. No lo está considerando como un compromiso de su Salvador, de aquel que verdaderamente puede saciar su vida y darle sentido y propósito a lo que está buscando. Por eso, rapidito, querido hermano, ya que estamos viendo lo negativo, veamos lo positivo. ¿Qué cosa es creer en Jesucristo? Creer en Jesucristo literalmente significa rendirse, someterse, entregarse en confianza completa a Jesucristo. Es rechazar tus dioses para darle lugar al único Dios. Y note, quédate dentro de todas estas palabras con la palabra rendirse, ¿no? Podríamos agregar la palabra compromiso, la palabra obediencia. Hay otro concepto que dice así: creer es pasar de las tinieblas a la luz. Jesús lo dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, ¿qué significa creer en Jesucristo? Que salgo de las tinieblas. Una persona que no sale de las tinieblas es porque todavía no ha creído en Jesucristo. El que ha creído en Jesucristo va a salir, va a dejar, va a rechazar, porque ahora ha encontrado una nueva esperanza. Creer en Jesucristo es salir del pecado. Ese es en pocas palabras. No es simplemente una idea, un concepto. El que ha creído en Jesucristo de corazón está saliendo del pecado. Ha decidido dejar la vida antigua y empezar a vivir una vida nueva. Creer en Jesucristo es vivir, es cantar, es disfrutar realmente de su presencia. Creer en Jesucristo es aceptar que otro va a ser el dueño de tu vida, ¿no? Que otro va a ser el que manda, que otro va a ser el que gobierna, que a otro le vas a dar el lugar de señor, de amo en tu vida, en donde nosotros pasamos a ser un siervo, un esclavo, y somos esclavos de Jesucristo. Entonces, cuando uno toma esa disposición, ¿saben qué ocurre, hermano? La gran maravilla, uno empieza a ser saciado, empieza a disfrutar los ríos de agua viva, empieza a darse cuenta que verdaderamente Jesucristo vive. Empieza a darse cuenta que esto no es simplemente palabras, sino que empieza a dar una muestra de realidad y de la presencia bendita del Señor. Lo más importante, hermano, como decía hace un momento, es rendirse, es compromiso. Hoy en día las estadísticas en los Estados Unidos es que de cada 2 matrimonios, uno se divorcia. Y dicen que la razón es por la que mucha gente decide casarse, deciden casarse, pero no se comprometen a casarse. Hay una diferencia, hay gente que ha decidido, pero esa decisión se va esfumando en el tiempo, pero el que se compromete ya realmente asume algo totalmente diferente. Algo así pasa en el compromiso que mucha gente, o en la decisión. Hay gente que ha decidido por Cristo, pero no está comprometida con Cristo. Son buenos para hablar, pero no son buenos para comprometerse con Jesucristo. Les gusta el cristianismo casual, el cristianismo cómodo. Seguir a Cristo y congregarse no es una necesidad. Necesidad es arreglar el jardín, necesidad es arreglar el carro, necesidad es pasear. No ve la razón del por qué uno deba de adorar y de reconocer a Jesús en toda circunstancia. Por eso, Cristo dio su vida. ¿Para qué? Para que no tengamos sed, para que seamos saciados. Termino, querido hermano. La pregunta es, ¿cómo podemos ser saciados? Hemos visto tres aspectos. Primero, reconocer nuestra necesidad, si alguno tiene sed. Segundo, acudir a Jesucristo. Venga a mí y beba. Y en tercer lugar, comprometerse con Jesucristo. Creer, como dice la Escritura. Así de simple sería la respuesta que nos da Jesús si nosotros nos sentimos insatisfechos. El saber, primero, reconocer la necesidad. Si alguno tiene sed, si alguno se siente insatisfecho, ¿qué tiene que hacer? Acudir a Jesucristo. Venga a mí, dice Jesús. No está invitando a que vayamos a ningún credo, a ninguna religión, a ninguna conducta rara. Nos está invitando a una persona, y esa persona es Jesucristo. Y luego, el compromiso. Cree en Él, como dice la Escritura. Termino con este pasaje que dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ¿qué pasó? Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, nunca tendrá sed jamás. ¿No? ¿Qué palabras? Palabras que realmente vale la pena recordarlas. Versos que vale la pena aprenderlos de memoria. Saber que Jesús es el pan, el que ofrece saciarnos no solamente físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente, porque en Él está la vida. Por eso, querido hermano, la pregunta crucial, ¿cómo podemos ser saciados? Vayamos a Cristo. Y uno dirá, bueno, pero yo ya le conozco. Sí, ya le conocemos. Pero entonces, ¿por qué estamos muchas veces insatisfechos? ¿Por qué estamos muchas veces faltos, ¿no? o necesitados de esa agua que verdaderamente pueda llenar nuestros corazones? Pues creo que es ahí donde entra el mantener la perseverancia, el darnos cuenta que Jesús siempre está con los brazos abiertos para recibirnos y para darnos esa vida que tanto anhelamos como hijos de Dios. Y luego termina, volviendo a Juan, solamente el pasaje que hemos utilizado en Juan capítulo 7, diciendo lo siguiente. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Ahora nosotros ya tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en nuestros corazones para darnos esa vida que tanto anhelamos y que tanto deseamos.